Bienvenidos a su podcast Con Amor Pa' Mi Gente, un podcast donde compartimos conocimientos y sentimientos capaces de transformar tu vida. Juntos, un programa a la vez, alcanzaremos nuestra mejor versión. Mi nombre es Eduardo Gaitán y te invito a esta nueva aventura. ¿Qué sopa, fortachones? Sean bienvenidos a otro programa más de Con Amor Pa' Mi Gente. El día de hoy les traigo a una persona que yo considero uno de los empresarios más exitosos del área de aquí de Condado del Rey, un sector en Panamá que casualmente está enfrente del gimnasio a donde yo voy. Él es el señor Daniel, se dedica a vender vegetales y frutas. El día de hoy traemos su historia de éxito, porque también tuvo que sufrir mucho para llegar a donde está el día de hoy. Daniel, cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios.
Bueno, nunca es fácil cuando tú sales de tu país, que dejas todo allí, todas tus raíces, tu familia.
¿De dónde vienes?
República Dominicana. Que dejas a tu madre allí sufriendo, que dejas a tu padre, a tus hermanos, que tú has sido a la cabeza de la familia durante un tiempo, porque tus padres trabajan, tú has tenido que ayudar a tus hermanos, cocinarles, lavar la ropa a tus hermanos para que ellos puedan seguir estudiando, ya que yo como mayor no seguí estudiando. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar, tenía que hacer muchas cosas. Incluso sí estudiaba de noche, pero no era lo mismo, porque cuando salía de la escuela tenía que irme en una moto a trabajar en la moto para poder cubrir lo que hacía falta en la casa. Otro día,
sustento,
a pesar de que mi padre trabajaba, pero siempre quería estar ahí ayudándolo. Porque
¿qué edad tenías cuando hacías
en
eso?
En ese tiempo tenía, creo que unos 15, 16 años más o menos.
¿Qué ibas era a la escuela?
Iba a la escuela todavía. Pero bueno, de ahí se me metió en la cabeza salir del país, pues quería algo mejor para mi familia. Veía a la gente que llegaba de Estados Unidos, bien guapo, con ropa cara, con cosas buenas, en su auto, con su casa, con su apartamento. Yo también quería eso para mí, para mi familia. ¿Eso qué pasa? Que volví de un amigo que me dijo que salían unos viajes, que esto, que lo otro, ilegalmente, porque no tenía ni pasaporte ni visa para entrar a Estados Unidos. Bueno, me metí en los viajes. En ese tiempo cobraban 4.500 pesos para irte ilegalmente de una provincia que le llaman Miche y Güey hacia Puerto Rico.
Miche en Dominicana.
Sí, en Dominicana. Eso es el interior del país. Como si fuera, por ejemplo, Chiriquí. Okay. Eso es un pueblito que tiene costa, que pesca, que la gente vive de las pescas. Entonces, ¿qué pasa? Que me metí en ese viaje y bueno, no fue nada fácil empezar, llegar al pueblo. Desde que tú llegas al pueblo ya la gente sabe a lo que tú vas. La gente ya no sabe que tú eres una cara nueva por ahí. Contratamos a la gente, pagamos el dinero. Bueno, el viaje nos dijeron que salía en uno, dos, tres días. Nunca salió en dos, tres días, salió casi fue al mes. Tuvimos que, se nos acabó el sustento que llevamos para pagar el hotel, se nos cayó. Acabó todo.
Ya tú no tenías ni para comer.
Ni para comer, ni para volver para mi casa.
Porque tú te habías trasladado de donde tú vivías a Miche.
Sí.
Para poder partir en la lancha.
En la lancha, sí. Que no es una lancha, porque si va a ser una lancha, va a ser algo bonito, suave, mejor. Es una embarcación de madera que allá en Dominicana la llaman yola. Yola. Eso es como una embarcación de 30 pies de largo, más o menos. Y ahí le metían 80 personas, 70 personas. ¿Por qué? Porque había que meterle peso para que la ola no volteara la yola.
Pero entonces todos iban ahí como hombro con hombro.
Hombro con hombro, ahí pegadito ahí, como hermano, iban, ¿no? Gente que tú no conocías, gente que sí conocía.
Como sardina en lata.
Exactamente. Ahí llevaban que galletitas, que confites, que cositas para picar. Poco equipaje, porque eso no era, ¿tú me entiendes? Una muda de ropa o dos mudas de ropa solamente en una mochilita. Un peligro totalmente por donde quiera. Era un peligro.
¿Podían agarrarte en el mar cuando ibas con la lancha?
Si te agarran en el mar con la lancha, te quedas preso y pierdes el dinero. Si te agarran en tierra también, antes de montarte en la lancha, igualmente te meten preso y pierdes el dinero. ¿Qué pasa? Que en la primera embarcación que me embarqué, ya cuando nos metimos mar adentro, estaba muy alta la marea, el mar estaba muy bravo, no pudimos avanzar. Yo dije, para no ver dije la ola y el mar, me metí adelante en la proa, donde ellos entran los peces cuando están pecando. Y ese fue mi peor error. Ahí yo no podía respirar, ahí yo no veía nada, pero no podía respirar por el calor, ahí me mareé. Una señora mayor que iba en la lancha fue la que me dio limón por boca y nariz. para poder respirar, porque estaba ahí que no podía, ya usted sabe, casi que me pierdo ahí ya. Giramos para atrás, bueno, llegamos a tierra de nuevo, a pasar trabajo en tierra de nuevo.
¿Llegaste a Puerto Rico?
No, para atrás de nuevo. No,
ah, se devolvió.
Nos devolvimos porque estaba muy bravo el mar, no podían avanzar, porque la Yola no podía avanzar en ese sentido. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a tierra de nuevo, volvemos de nuevo a lo mismo. Tuve que ver cómo hice para buscar algo de dinero por ahí con los amigos, con los compañeros, para el pasaje, para regresar a mi casa de nuevo. Pero sí tengo todavía, como quien dice, el boleto pago. Como quien dice, porque no nos fuimos, nos devolvimos. Entonces, ¿qué pasa? Demoré en mi casa unas 3 semanas recuperándome, comiendo más o menos y reuniendo dinerito para volver para atrás de nuevo. Porque ellos no avisaban cuándo iba a salir de nuevo el viaje. Nos avisaron como 2 o 3 días antes, volvimos de nuevo para Michi. Bueno, pues, entonces, ¿qué pasa? Que salió el viaje y ese día sí llegamos a Puerto Rico. Salió el viaje, pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas a Puerto Rico, tú no conoces nada. Tú te quedas en playa, en el interior del país, que tú no conoces nada. Tú no sabes dónde estás, prácticamente.
¿Cuáles son los riesgos?
Los riesgos es, allá te tiran la policía. Cualquier persona te puede dar un tiro si te metes a su propiedad privada. Son muchas cosas que pasan. Y el riesgo más grande es el mal. Ey, para lo que divide a Dominicana de Puerto Rico, es el, le llaman el desecheo. Y también le llaman el canal de la Mona, que eso ahí que se divide el mar, ahí que las olas son más fuertes. ¿Qué pasa? Que esa yola es como si fuera una carretera. Cuando tú vas a una carretera que encuentres un hoyo, que tú caes en un hoyo, el mar es igualito. ¿Qué pasa? Que la yola caía en un hoyo y subía y se levantaba y volvía y caía fuerte, pero no se volteaba por el peso que llevaba la gente, y sonaba crack y se era como quebrar. Ya, si se quiebra, todos morimos ahí. La vida de nosotros estaba en un hilito, la vida de nosotros.
¿En algún momento pensaste que podías morir?
Sí, me encomendé a Dios. Me encomendé a Dios. Me encomendé a Dios. Yo dije, Señor, estoy en tus manos. Tú eres que sabe ya de aquí en adelante. Ya estoy metido en esto, tengo que tirar para adelante. Ya no puedo echar para atrás. Ya estoy metido ahí. Fue duro, 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 le digo. Mucha gente lloraba. Mucha gente aclamaba a Dios, aclamaba a Dios, porque no íbamos a volver a hacerlo de nuevo, porque no sabían lo que era. Fue fuerte, fuerte, te digo, que yo vi hombres, fortachones, de rodillas llorando, que fue para mí, chuzo, fue algo, te digo. Y yo estaba sentado en una esquinita ahí, temblando de miedo, pero confiado en Dios.
Una vez llegas a Puerto Rico, entonces, ¿cómo fue eso?
Una vez cuando llego a Puerto Rico, ¿qué pasa? Que entramos por unos manglares, yo no tenía fuerza. Yo, cuando nos dejaron en la playa, nos dejan en un sitio donde tú tienes que salir nadando. ¿Por qué? Porque si la yola llega cerca de la playa de la arena, se encalla por el peso de la gente. ¿Qué pasa? Yo nos dejan que tenemos que salir nadando. Yo no tenía ni fuerza para nadar. Salí prácticamente boyando, caminando. Cuando salimos a tierra, todo el mundo corriendo por los... Corriendo, ¿por qué? Porque de una vez saben que llegamos y la policía empezó a buscar a la gente y agarrar a los presos. ¿Qué pasa? Cuando llego allí, me hice amigo de un muchacho de Miche, nos hicimos amigos y nos fuimos juntos. Nos fuimos por unos manglares. ¿Qué pasa? Que yo me he caído en unos manglares, en un lodo, donde no podía salir. Yo no tenía fuerza para salir, porque no había comido. En 24 horas no había comido. ¿Qué pasa? Que el amiguito mío que se llama Minguín, que no supe más de él, él con un palo me jaló. Yo estaba todo sucio de lodo, sin fuerza. Logramos salir de ahí. Seguimos caminando más adelante. ¿Qué pasa? Que estábamos en un potrero como de vaca. Eso es como un, ¿cómo le digo? Como una, como dicen aquí.
Llegaron a una tierra donde había como gente haciendo ganadería.
Había ganado ahí. ¿Qué pasa? Que había como una pileta donde la vaca bebe, que había agua. Yo me metí ahí, me quité el lodo, boté la ropa esa y me puse la muda de ropa que tenía en una mochila que estaba todo mojada. Me puse eso y boté todo eso. ¿Qué pasa? Que esa noche no podíamos salir de ahí porque no sabían dónde íbamos y estaba oscuro. Eran las 2, 3 de la mañana.
¿Y llegaron de noche?
De noche, sí, de noche. Y ya no teníamos fuerza para caminar. Nos tiramos en una hierbita ahí a descansar. Ahí nos quedamos dormidos, los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que después ya los perros ladrando. Seguimos avanzando. Después, cuando amaneció, seguimos avanzando. Encontramos una carretera y salimos a la carretera. y había un señor que estaba sacando el vehículo de su mercancía, parece que iba a trabajar, le pedimos ayuda, pero no nos quiso ayudar. ¿Por qué? Porque eso le perjudica a él. Si nos ayuda y la policía lo sabe, a él lo multan, porque nos está ayudando a nosotros, somos ilegal. ¿Qué nos dijo la señora que lo estaba despidiendo en la puerta? Mire, métanse por acá, por el monte, no salgan a la carretera, que la policía lo va a salir a buscar a las carreteras. Métanse por los montes, sigan por los montes. Seguimos por los montes y encontramos otra casa. ¿Qué pasa? Que en esa casa sí nos ayudaron. Nos metieron para la cocina, nos dieron chocolate caliente, nos dieron emparedado. Ahí comimos como...
Recuperaron sí, fuerzas ahí.
Ahí comimos, ya usted sabe. Bastante comimos ahí. Nos dieron chocolate, café, estuvimos ahí varias horas. ¿Qué pasa? Que el amiguito mío, Minguín, su hermana vivía en Puerto Rico. Él tenía el teléfono todo amarrado en una bolsita.
Su hermana ya estaba legal en Puerto
Rico. Sí, estaba legal. Entonces él le dio el teléfono a la señora donde estaba, ¿no?, para que la llamara, pero no cogió el teléfono porque parece que ya había salido a trabajar. ¿Qué pasa? Que cerca de ahí de la casa había como una escuela, había un guardia. ¿Qué nos dijo la señora? No se pueden quedar aquí porque si el guardia lo ve, me perjudica a mí. Tienen que seguir. Ok, seguimos caminando por los montes, parcela por parcela, caminando, caminando, encontramos otra casa. ¿Qué pasa? Que en la otra casa donde llegamos, acostumbraban a agarrar a la gente que llegaba así legalmente, que nos llaman mojadito allá, y lo aguantaban ahí hasta que nos fueran a buscar, y ellos cobraban por eso.
O sea, por entregarlos a la policía.
No, a la policía no, nos entregaban a los familiares que nos fueran a buscar. A las personas que nos fueran a buscar, ellos cobraban por eso $200 por cada uno. ¿Qué pasa? Que ahí
tú tenías plata.
Yo no tenía plata. No, yo no tenía plata, pero ¿qué pasa? Que el amiguito mío tenía plata. ¿Ve? Y tenía a su hermana allá. Esa fue mi salvación. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ahí en la casa nos acogieron, nos dieron comida, pero no podían estar dentro de la casa, tenían que estar en la parte de atrás de la casa para si llegaba gente no nos viera. Ahí, el amiguito mío, Minguín, le dio el teléfono, llamaron a su hermana. Ese día no se pudieron comunicar con ella. Al otro día, ahí amanecimos en la casa, en el piso de la cocina. Al otro día sí se comunicaron con ella temprano y nos dijo que no iba a mandar a buscar. Le dieron la dirección y todo, pero ¿qué pasa? No encontraba con quién mandar a buscar. Porque la persona que nos va a buscar tiene que ser una persona que se sepa todos los caminos, dónde están todos los retenes, dónde están todos los peajes. Porque si esa persona cae preso, nos agarran con él, queda preso. Claro, porque eso es ilegal. ¿Qué pasa? Que, bueno, como a los 3 días nos mandaron a buscar. Esa gente nos dieron comida, bueno. Se le pagó lo que era por nosotros. La hermana de él pagó lo mío. Porque el Miguel le dijo, no, ese es mi amigo, ese le anda conmigo y nos vamos juntos. Yo no tenía nadie allá. Hasta que nos fuimos. ¿Qué pasa? Que cuando él nos llega a buscar, él llega en un carro Subaru no tan grande. Yo veo que él abre el bonete en la parte de atrás y nos mete a los dos en la parte de atrás del bonete.
¿En el baúl?
En el baúl. En la parte de atrás nos mete los dos, así. Que es lo que había casi mente, los dos. Yo llegué al
iban sitio. Más apretado que en la lancha.
Sí, más apretado que en la lancha. Yo llegué con calambre en todo el cuerpo. Ese carro corre. Y corre, y yo veía que corría y que va. Nunca llegaba. 3-4 horas corriendo y nosotros ahí que ya nos sentíamos el cuerpo de los calambres. ¿Qué pasa? Que de repente se para el carro y da reversa. Y se salgan, que ya ustedes son boricuas. Y aquí no hay ningún problema. Cuando salimos, vemos una playa, vemos gente que se estaba bañando en la playa y eso. Y bueno, estiramos los pies, nos montó en la parte de adentro del carro. Ahora tenemos que seguir, faltan como 2 horas más.
¿Y por qué ya era seguro que salieras del...?
Porque ya parece que ya ahí ya pasamos todos los peligros de los peajes, de los retenes. Ya él sabía lo que estaba haciendo. Ahí nos montó en la parte de adelante del carro. ¿Qué pasa? Que desde que nos montamos en la parte de adelante, yo sentí un olor raro dentro del carro. Y era un olor como marihuana. El señor estaba fumando marihuana. Estaba enchuchado, como dicen, iba con todo su... para irnos a buscar, no sé. Si era un motivo para él, no sé. Entonces eso a mí me molestaba. Empecé a toser, un hombre que nunca había fumado en nada. Y sentí el olor, me sentía mal, estaba vomitando yo. Bueno, de ahí llegamos a un sitio que le llaman a Torrey. No, llegamos fue... la monje, creo que de la monje fue que llegamos. ¿Qué hizo él? Me dice, mira, tú te quedas aquí. Me dice él en una casa. Y yo, él y yo andamos juntos. Me dice, no, la hermana de él te pagó para salir de allá del monte, pero tú no puedes ir para su casa. Él sí se va. Ahí me despedí de mi amigo, no lo vi más. Nunca más lo vi. Él me dejó, el señor me dejó en la casa de él. Pero cuando yo entré a la casa de él, ¿qué pasa? Que hay varios dominicanos ahí, en la casa de él. Él acostumbra a recoger gente del monte cuando llegan. Y varios cuartos. ¿Qué pasa? Cuando él llevó al amigo mío de su hermana, que lo dejó allá, volvió. Me dijo cómo era la cosa. Tú vas aquí por 8 días. Yo te voy a dar la comida por 8 días. De aquí en adelante ya tú tienes que buscarte la vida, trabajar. Y tienes que pagarme a mí $200. Tienes que pagarme a mí. Por buscarte en el monte. Y yo le dije, bueno, está bien. Y entonces ahí los dominicanos que estaban ahí, cuando llegaban a trabajar, me mandaban a hacer un mandado. Me daban un cuarita, me daban 10 centavos. Hasta que yo pude reunir y llamar por un teléfono público a mi mamá. Y decirle, yo estoy en Puerto Rico, no se preocupe por mí.
¿Cuántos días después de
eso
que
fue? Eso fue más de una semana, como 2 semanas, más o menos.
Después de que ella te había ido.
Después de que me había ido, que duré un par de semanas en Miche, que ella no sabía de mí. Duró más de 1 mes y medio sin saber de mi mamá. O sea, yo estaba muerto, o dónde estaba, no sabía. Y llamé y le di, no en mi casa, en mi casa no había teléfono. Llamé a otro número de teléfono allá. Para decirle a mi mamá que estoy bien, que Daniel, que estoy bien, que estoy en Puerto Rico. Y que estoy bien, que no se preocupe, que ya llevamos más adelante. Bueno, seguí haciéndole los mandados a los muchachos ahí a la tienda, a buscarle cualquier cosa, ellos me daban ese sencillito, hasta que conseguí llamar a un señor que yo trabajaba con él una vez.
¿Cuánto hacías más o menos en el día?
35 centavos, 40 centavos, para una opción de llamada. Bueno, me daba la comida el señor. Cuando se pasaron los 8 días, me dice, bueno, ya tiene que buscar trabajo. Él estaba construyendo una casa al lado ahí, yo era el ayudante en la construcción, y me daba alguito ahí. Cobría por lo menos para estar ahí con él.
¿Cuánto ganaba?
Ahí no, ningún sueldo. Él me daba ahí 5 dolitas, algo para que yo comprara algo por fuera, y la comida, y ya está. Pero dije, sueldo no. Yo estaba ahí era para sostenerme y para dormir ahí por lo menos. ¿Me entiendes? Bueno, después conseguí para llamar, llamé a un señor que estaba allá en Puerto Rico, me dice, bueno, yo estoy cerca de ti, no estoy muy lejos de ti, ¿no? Empezó la suerte a fluir. El señor fue y me buscó. Y le pagó al señor lo que era.
Los 200.
Y me llevó ante una señora que yo iba allá, que era la comadre de una comadre mía.
¿A trabajar con él?
A trabajar, no, cuando la señora me diera hospedaje y me buscara trabajo. ¿Qué pasa? Cuando llega otra señora, que yo veo la casota, la mansión, y yo, bueno, yo aquí voy a estar bien. Yo aquí voy a buscar trabajo y voy a vivir cómodo aquí por lo menos. Yo me estaba imaginando cosas que no eran. La señora tenía negocio, tenía bares. ¿Qué me hizo la señora? Dice, tú. Me llevó, tenía también pensiones de alquiler, me llevó un cuarto. Tú vas a pagar aquí $30 por semana de habitación, pero yo no tengo trabajo, si no, tú vas a trabajar con mi esposo. Bueno, me dejaron ahí con una sola ropa interior, un solo suéter. Tenía que lavarlo casi todos los días. ¿Qué pasa aquí? Que al otro día me busca el señor para trabajar en una camioneta. Vamos por ahí a Surtiano de Guineo. De Quenepa, que era mamón, de dona, caja de dona, los surtíanos, y para un semáforo como de 5 vías a vender.
En la calle.
En la calle. Si el sol de aquí es fuerte, el de Puerto Rico es más fuerte. El sol. Y allí estaba, bueno, trabajando, vendiendo mi mano de guineo ahí, que era dola, la mano de guineo, la dona también era dola. Me pitaban el pito, yo corría para allá y vendía y trabajaba. Ahí me ganaba $18 de diario en ese tiempo. 18 diarios, hasta que después me fue subiendo, me ganaba 25, me ganaba 24, y ahí, ¿qué tal? Hasta que un día llegó la policía y me llama. ¿Quién es el dueño del negocio? El señor está allá. Y lo llaman a él, aquí no pueden vender. Suerte que no me pidieron papeles.
¿Y qué tiempo tenían ya de estar vendiendo?
Ya tenían ahí como casi un mes, no sé quién es. Más o menos como un mes. Aquí no pueden vender. Bueno, nos sacaron de ahí. Estoy yo sin trabajo. Entonces, bueno, la historia es larguísima. Te voy a coger 2 o 3 horas para. Sí,
sí. Tú dale.
Es algo, te digo.
Que la gente
es algo impresionante.
Y entonces te sacaron del semáforo.
Nos sacaron del semáforo. Entonces la señora quería que yo le pagara, que yo le siguiera pagando. Yo tenía aquí todo ahorrado, pero ya tenía que comprarme algo de ropa, comer. Yo no podía pagar todavía. Yo me fui, me compré un pantalón, me compré algo de ropa interior para seguir sobreviviendo. Bueno, hasta que hablé con mi mamá, me dice, yo tengo ahí un primo segundo allá en Puerto Rico, te voy a dar el número de teléfono que lo llame. Llamo al señor y lo consigo. El señor tiene un taller y vive para trabajar con el señor. Ahí me puse a lavar tuerca, ayudarlo a pasar las llaves, a botar la basura, a hacer cosas ahí para ayudar al señor, al primo de mi mamá. Pero ¿qué pasa? Él me llevó para allá para que yo amaneciera allá. Él me dejaba amaneciendo en el taller.
¿Tú eras como guachimán o le cuidaba?
él me dejaba, él vivía ahí cerca al lado, en un edificio con una segunda, y yo amanecía en el taller, en la oficina, en el taller. Pero ¿qué pasa? Cuando él cerraba el taller a las 5 o 6 de la tarde, yo tenía que trancarme en la oficina. ¿Por qué? Porque él soltaba un perro, que el perro era muy bravo y no me conocía. Si yo salía, el perro me iba a comer, me iba a morder. Yo tenía que quedarme en la oficina ahí hasta que él abriera otro día. Él me dejaba la cena ahí y yo ahí en la oficina sin televisión y sin radio y sin nada. Pensando cosas, pensando. Y ahí me ahí amanecí, ahí duré un par de semanas en eso. Hasta que apareció un dominicano.
¿Cuánto ganabas con él?
Él no me pagaba.
No te, pero te dejaba vivir
ahí. Me dejaba por lo menos vivir ahí sin pagar. Y mira de qué forma yo vivía. Entonces, ¿qué pasa? Que después apareció un dominicano, que es lo que venden zapatos y ropa a las mujeres que trabajaban en la barra. Él le vendía eso, a las mujeres se lo dejaba fiado. Y estuvimos hablando ahí, me dice, coño, me cayó bien el dominicanito este, me cayó bien. Entonces, me dice, bueno, vete, vamos a mi casa, yo tengo allí una habitación vacía. No va, ya no va a seguir pasando trabajo aquí. Hablé con el esposo, de, con el primo de mi mamá, de segundo. Hablé con él, le expliqué. Me dijo, está bien, no importa. Vienen el día aquí, trabaja conmigo y te vas de ahí en la noche. Así lo hice. Pero ¿qué pasa? Que yo me puse a vender ropa mejor con el señor, que me iba mejor.
Claro, estaba ganando.
Me iba mejor, ahí estaba ganando y me dio hospedaje en su casa. Y ahí estaba ganando. Y yo le dije, no, yo me voy a quedar con él, te agradezco todo lo que hiciste por mí, pero yo tengo que sumar porque yo vine de este país a sumar y no puedo estar así. Le agradecido. Bueno, él me pagaba alguito ahí, me daba unos 20, 25 por noche para ir por la barra con él, con los cartuchos en la mano, para que él le ofreciera la sandalia a la mujer que le vendía y eso. Bueno, pues, entonces después, ya ahí yo mirando a la plaza de mercado, cómo estaban por ahí, empecé a buscar trabajo, otro trabajito mejor. Me encontré un amigo dominicano que le caí bien. Me dice, ¿tú te pareces el hermano más chico mío allá en Dominicana? Bueno, me consiguió un trabajo en una cafetería, mapeando el piso, sacando la basura.
Mientras tenías también el trabajo con de las zapatos.
Sí, por la noche también lo hacía también. ¿Qué pasa? Que ahí yo voy picando, ya le pude hacer el primer envío a mi mamá.
¿De dinero?
De dinero.
¿Cuánto le mandaste?
El primer envío le mandé como unos 200, más o menos, $200.
Oye, pero
lo que había reunido. Sí, porque yo iba ahorrando.
Me imagino que en Dominicana, vale, 200 era.
Sí, en ese tiempo. Yo iba ahorrando. Cuando cobré mi primera quincena en la cafetería, que me pagaban 175, más lo que yo tenía.
¿175 ahorro? ¿Te lo pagaban ellos?
Por semana. En la cafetería.
¿Más lo que ganaba?
Más lo que yo ganaba con el señor por la noche vendiendo la ropa y los zapatos. ¿Qué pasa? Que cuando le hago el primer envío a mi mamá, que yo vi, chuzo, que hizo bastante plata en Dominicana. Yo, chuzo, está valiendo la pena lo que he pasado. Empecé a comprarme ropita ya mejorcita, compré mi tenis Nike, mi ropita. Bueno, ya estaba cambiando las cosas. ¿Qué pasa? Que de ahí me metí al gimnasio, empecé a entrenar también.
La
vida estaba cambiando para el negro.
Ya tu nivel de vida empezó a subir.
A subir, a cambiar. Y yo le decía a la vieja, vaya ahorrando.
¿Cuánto tiempo de que te habías ido?
Ya tenía ya uno, casi el año.
Casi el año, más o menos.
Entonces, yo le decía a la vieja, bueno, viejita, vaya ahorrando para que vamos ahora a meterle bloque a la casa, que la de madera se la desbloque. Bueno.
Ese era tu sueño,
hacerle la casa bien hecha, porque en Dominicana pasan ciclones. Esa casa de madera la destruye totalmente, se va toda. Si tú haces una casa de bloque bien hecha, por lo menos aguanta. Esa era, tú sabes. Entonces, bueno, ahí seguí trabajando en la cafetería. Y eso, aprendiendo ahí en la cafetería, mirando y conociendo gente, haciendo relaciones. De repente el amigo mío que me llevó a la cafetería discutió con el hijo de la dueña de la cafetería y dejó el trabajo. ¿Qué pasa? Cuando él dejó el trabajo, yo también lo iba a dejar. Porque él me llevó y era mi hermano prácticamente ahí. Y dice, no, tú no lo dejes, no. Tú te quedas trabajando, tranquilo. Entonces ahí pasé yo a ocupar el puesto de mi amigo.
¿Un rango más alto?
Sí, ¿no? Un rango más alto, hacerlo batido. Que eran como con cuatro licuadoras haciendo diferentes batidos. Cuando era una plaza de mercado ahí, que había mucha oficina, mucha gente iba a comprar batidos y vendían ahí almuerzo vegetariano. Y la gente iba a comprar su almuerzo y su batido. Y la fila de gente comprando los batidos, y yo ya con un delantal adelante haciendo los batidos, ya me llamaban el rey de los batidos. Y yo improvisando, mezclaba el tomate con el pepino, hacía unos jugos raros ahí, el pepino con el jugo de limón, para los diabéticos, el de papaya con zanahoria, con jugo de zanahoria, Ajá. Empecé a hacer unos jugos raros ahí, la gente.
Para la visión.
Sí, la gente, wow, este negro tengo otro batido. Y yo, que sigue, por favor, dos batidos más, tres batidos más. Y la señora contenta conmigo.
Facturando ella también muchísimo.
Cuando viene la señora, te voy a aumentar porque ha subido la venta, me dice. Ay. Lo está haciendo con mucho amor y dedicación. Le digo, muchas gracias, señora, muchas gracias. Bueno, me aumentó $25.
O sea, que ya eran 200.
Ya eran 200.
A la semana.
A la semana, en ese tiempo. Bueno, cuando sigo ahí haciendo mi batido, improvisando, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Me dice, va a trabajar un domingo con mi hijo fulano, que ese domingo lo que él hace es para él y un domingo con él, si no quiere coger libre. Y yo, no, yo no quiero coger libre, yo quiero trabajar. Le digo yo. Bueno, había uno de los hijos de ella que era bien, era un tipo muy bien, pero había uno que era muy engreído. Ve, era muy engreído, le hablaba mal a la gente. Y si tú tienes una clientela, tú no puedes estar hablándole mal a la clientela. Entonces un día, cuando yo me toca a mi hora de almorzar, él hacía lo batido. ¿Qué pasa? Que una señora le pidió un batido sin azúcar y le echó azúcar. Tan pronto la señora probó el batido, derramó el batido ahí, se puso temblorosa, parece que sufría de azúcar, se le subió el azúcar, no sé. Yo dejé mi almuerzo, y agarré a la señora y la limpié, y yo le digo, oye, por ayuda, me dice, que yo todavía no soy igual, le voy a ayudar a nadie. Me dijo el tipo, y la gente lo escuchó, la impresión de él. Entonces cuando él estaba haciendo los batidos, la gente no se lo compraba a él. Esperaba que yo almorzara y me lo compraba a mí, los batidos. Y él se sentía mal conmigo por eso.
Fue creando roce ahí entonces.
Roce. Cada vez que él iba a pasar, me topaba. Si yo lo miraba así y me tragaba todo porque no quería un problema. Hasta que un día no aguanté más y le dije hasta aquí llegué y dejé el trabajo. Pero antes de eso, pasaban cosas en la cafetería. ¿Qué pasa? Que la señora, ella en su almuerzo allá siempre estaba como vigilando a uno, con la desconfianza con uno, ¿tú me entiendes? ¿Qué pasa? Que había un piedrero, que aquí, allá le llaman tecato, aquí le llaman piedrero, que siempre él iba recogiendo la tita y me decía, dome un poquito batido, pero él olía mal. Entonces la señora le decía, vete de ahí, buen sucio, vete de ahí. Y entonces había gente comprando almuerzo. Entonces yo le decía, te queda allí, que yo te lo llevo allá, tranquilo.
Y él dijo, el queso.
Y entonces yo le dije, te queda allá, que yo voy y te llevo allá el batido. Pero te queda ahí, no venga para acá, porque me perjudica con la señora. Y él se quedaba allá en una esquinita esperando, ahí demoraba media hora esperando el batido. A veces yo no podía llevárselo y él ahí esperando. Y yo de los batidos que quedaban, se los ligaba.
Iba mezclando todo,
sí,
lo que quedaba.
Lo que quedaba y rapidito y se lo pasaba. Pero ¿qué pasa? Que él lo cogió de Curicán. Él lo cogió de ahí todos los días a buscar el batido. Todos los días. ¡Ey, Domi! ¡Domi! ¡Domi! Y yo le digo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Y yo le llevaba todos los días su batido. ¿Qué pasa? Que de repente el man no va. Ya me hacía falta. Cuando lo dejó de ir, ya me hacía falta.
Ya había creado como una conexión.
Exactamente, claro. Ya me hacía falta. Y yo, oye, ¿qué pasó con el brother? Que no lo veo, no viene. Pues ya me dolía botar el batido, botarlo, me dolía.
Igual era algo que sobraba.
Sobraba. Y él lo aprovechaba.
Él lo aprovechaba, claro.
¿Me entiendes? Entonces, de repente, el man no lo vi más. Entonces, dejé el trabajo porque tuve roce con el hijo. Ahí me vi sin trabajo un tiempo. Que fue mi gran error.
Tenías algo ahorrado.
Sí, ya. Pero fue mi gran error dejar el trabajo.
Tengo una pregunta, porque tú tenías bastante ya ahorrado, ¿dónde tú guardabas
eso? No tenía bastante, porque casi todo yo lo iba mandando para Dominicana. Ah. Y ya estaba viviendo en una habitación que yo la pagaba yo. ¿Me entiendes?
Pero lo que tenías guardado, ¿a dónde tú lo guardabas?
Bueno, yo lo guardaba en el colchón, yo tenía mi habitación ya que cerraba. No muchas cosas tampoco, porque yo mandaba, me compraba cositas así, y casi todo lo mandaba para Dominicana. Pero tú sabes en lo que yo estaba. En la construcción de mi casa, de mi mamá. Bueno, me hice en trabajo un tiempo, a veces eran las 5 de la tarde y yo no había desayunado. Volví a pasar trabajo de nuevo. Fue algo difícil. Entonces después me puse a trabajar con unos dominicanos. Prácticamente eso se hacía, como te digo, esos eran los sitios donde hay, por ejemplo, un bar, que hay máquina para echarle moneda. ¿Qué pasa? Que esa moneda americana, como tiene un águila atrás, uno le ponía un hilito pegado con un tape. Y tú te quedabas con el hilito agarrado cuando tú lo metías en la máquina. Y tú le dabas los botones y jalaba el cuarita.
Y le hacía trampa
a la máquina. Y entonces la máquina te daba el premio, te botaba toda la moneda. Y yo trabajaba eso. Ahí me iba muy bien. Que 80, que 70. Hasta que un día, cuando voy llegando a la casa, el man que va conmigo tiene problemas con un policía. Yo no lo sabía.
Pero es que esta actividad también era ilegal.
Era ilegal, yo no tenía papeles. ¿Tú me entiendes? Son cosas que uno ya la hace, prácticamente es ilegal, pero, ¿cómo te digo? Ilegal, ¿por qué? Porque tú vas a cualquier negocio y le metes y te toma algo, come algo y le metes a la máquina. Tú pides moneda para meter a la máquina. No pasa nada, tú estás jugando. ¿Me entiendes? Tú estás jugando y ya está. No pasa nada. El señor te está mirando, tú estás jugando, no pasa nada. Pero uno le hace la trampita de poner el hilito, ya el hilito venía ya preparado. Y se acaban las monedas. Son cosas que tengo que decirlo porque lo hice. ¿Tú me entiendes? Lo hice para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que ese día que voy llegando a la casa, el compañero con el que estaba trabajando, uno de ellos tenía problemas con un policía. Yo no lo sabía. Estoy metido con gente que yo no sé quiénes son. ¿Qué pasa? Que el man se mandó a correr cuando vi policía y el que agarraron fue a mí.
¿Te agarraron?
Sí. Y el man del policía se baja y saca la pistola y me encañona así. ¡Ey! ¡Contra la pared! ¿Sí o qué? ¡Contra la pared! Y la gente del edificio mirando. Y yo, ¡qué pena! ¿Qué pasa con esto? Y yo, ¿y tu compañero? Y yo, ¿qué compañero? Yo ando solo. Bueno, llamó de una vez al aeropuerto. Cuando me pide el malvete, es mi residencia. Yo le digo, no tengo. Y yo, bueno, te va para Dominicana hoy mismo. Llama al aeropuerto, dice que sale un vuelo a las 8 de la noche, que tiene un dominicano que no tiene papeles, que no tiene ningún cargo en mi contra, y que para deportarme. Eran como las 6 de la tarde. Mi vuelo ya salía a las 8 y 15 de la noche. Ya me iban a deportar. Pero ¿qué pasa? Si tú no firmas la deportación, no te deportan.
Ajá.
No te deportan, te dejan preso allá.
¿Y qué hiciste
entonces? Yo no firmé la deportación.
¿Ve? ¿Te metieron preso?
Me dejaron preso allá. Duré una semana y tres días preso en la penitenciaría estatal de Puerto Rico, que le llamaban el Oso Blanco, que supuestamente ahora es un museo. ¿Qué pasa? Que cuando ese día me dejan, ese día el policía me trató malísimo. ¿Por qué? Porque él tenía que irse a las 9 y por mí no se fue, no salió. Tuve que quedarse de turno.
¿Por qué no firmaste la cuestión?
Porque no firmé la deportación. Eso fue en el aeropuerto. De ahí, duré como hasta las 12 de la noche. De ahí me llevaron en una van para la cárcel. Ese día en Misiones me recibieron, me entrevistaron y me dejaron preso en una celda en Misiones. Al otro día tuve que entregar la ropa, como era asunto federal lo mío, no había ningún cargo en mi contra. Entregar la ropa con la que yo fui, me dieron ropa de preso, me dieron colchón, cepillo, pata de dientes. Cuando me llevé el guardia para atrás, para la celda atrás, adivina con quién yo me encontré.
Con el amigo del primer viaje,
no, dominicano. El piedrero.
Con el piedrero. Puede ser.
Él se había metido a una agencia de vender vehículos a robar y lo agarramos preso.
Ay,
¿qué pasa? Que cuando él me ve, él me ve así, Domi, mi hermano. Y yo, wow.
Mira la
El man me abrazó. Y yo, wow, si yo lo hubiera tratado mal en la calle, no lo hubiera estado contando ahora aquí. Ya tiene un tiempo ahí preso.
Ya conocía. Eso te convino.
Me convino porque él mismo me llevó a donde yo iba, que era el C4, celda 7. Y me presentó mi compañero de celda, me lo presentó. A este dominicano de los míos, brega bien en la calle, eñeta de corazón. Oye, como dijo él. Eñeta de corazón. Bueno, y ahí todo el mundo me trató bien, porque supuestamente yo era eñeta de corazón, yo traté bien en la calle. Y eso es un consejo que yo le doy a cualquiera. Trata en la calle, no importa cómo se vea físicamente por fuera, la ropa, trátalo bien. Sea un piedrero, sea quien sea, trátalo bien en la calle. ¿Por qué? Porque no sabemos mañana. No lo sabemos. Mucha gente se fija porque tu forma de vestir. No, tú no sabes qué tiene en el corazón esa persona. Tú no lo sabes. Es un ser humano. ¿Qué pasa? Que todos los días yo visitaba a mí, hablaba, no, y eso, él estaba ya un poco recuperado, ya no estaba así como estaba en la calle, porque ahí se recupera, ahí hay muchas cosas para recuperarse. Y hablando, entonces de noche yo me ponía a cantar bachata, y todos los presos conmigo, y yo siempre, el domi, yo me iba a querer ahí.
Ajá.
Me iba a querer con la gente. Incluso el jefe del cuadrante, que era un animalón que pegaba allá arriba, le llamaban Sammy, me acuerdo el nombre todavía, le llamaban Sammy, se hizo amigo mío, nos hicimos amigos.
¿Y ese era jefe del cuadrante, pero era preso también?
¿Preso? Era el jefe de todo ahí preso. Pasaron cosas ahí que yo, hey, tú no puedes tocar lo ajeno ahí, tú no puedes cogerle nada a tu compañero. El que coge un cigarrillo a un compañero y lo delatan ahí, tiene problemas. Eso es algo, un proceso, te digo, inolvidable. ¿Qué pasa? Que de ahí me llamaron como a la semana y tres días. Ignacio Martínez, para la corte. Cuando me llevan a la corte me dice el juez que porque yo estoy preso, si yo no tengo ningún cargo en mi contra, ni tengo antecedentes penales en ninguna parte del mundo. Que porque estoy preso, que porque no me han deportado. Yo le dije, yo no firmé la deportación porque yo tengo aquí un año y ya y pico, ya para 2 años, y yo quiero llevar por lo menos mi ropa que tengo ahí en mi habitación, lo que tengo en mi habitación, yo no quiero llegar a mi país así como estoy. no me pongo esta ropa. Y le digo yo al juez, me dice, ok, ¿qué tú quieres entonces? Le digo, bueno, apunté una persona en la visita para que me vaya a buscar la ropa, la pertenencia mía. Apunté a una persona que yo conocía. Entonces esa persona, cuando fue a la habitación, los supuestos amigos míos ya habían cogido lo mejor que yo tenía. Yo tenía muy poca cosa, tenía ahí, muy poca cosa. ¿Qué pasa? Que me llevó lo que tenía. Bueno, se reportó que me habían llevado ropa, me llaman como los 5 días de nuevo. Ignacio Martínez, recoge que te va. Y me dice el amigo mío, el compañero de Solda, ¡Domi, Domi! ¡Va para la calle, Domi! ¡Se va el Domi, se va el Domi, se va el Domi! Y todo el mundo, ¡eh, el Domi se va, el Domi se va!
Hicieron fiesta.
Hicieron fiesta conmigo ahí, todo, me rodearon, todo el mundo abrazándome, saludándome, ¡eh, el Domi! ¡Eh, el Domi! Porque toda la noche nos ponían a compartir, a hacer
cuentos. ¿Cuánto tiempo pasaste en preso?
Duré 1 semana y 3 días. Y después duré, cuando me llevaron a la corte, duré como 3 días más. ¿Qué pasa que? De ahí le entregué el colchón mío que estaba nuevo al compañero de celda, la ropa mía que estaba nueva se la entregué, yo cogí la vieja para entregarla, que había que entregarla. Bueno, cuando ya voy bajando, están todos arriba en el cuarto piso, ¡el Domi! ¡El Domi! ¡El Domi! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito toda esa gente! Como en tan poco tiempo, el cariño que me brindaron. Y el piedrero me abrazaba hasta lloró el piedrero.
Ay, ya la
¿por qué? Porque hicimos una mitad.
Claro.
Hicimos una mitad sincera. Él vio el trato que yo le di. Hicimos una mitad sincera.
¿Te imaginas que ves ese piedrero ahorita mismo?
Entonces ya yo ni lo reconozco ya. No recuerdo el tiempo que hace ya. ¿Qué pasa? Que me deportaron al aeropuerto Dominican República. ¿Qué pasa? Te meten de primero en el avión. ¿Qué pasa? Que cuando los pasajeros entran al avión, tú estás en el avión sentado y están los guardias parados en la puerta del avión. Y te llevan el posado y te quitan la esposa cuando entra el avión. Entre los pasajeros, tú vas como un pasajero normal. ¿Qué pasa? Que habían como unos 7 o 8 que habían deportado. Cuando tú llegas a Dominicana hay que pagar una fianza, si no te dejan preso, por salir legalmente del país. No teniendo dinero. Nos pusimos a pedir en el avión a la gente que iba viajando normalmente.
Ajá.
Nos dieron dinero.
Ah, porque iban en un vuelo de los
un vuelo normales. Normal, un comercial normal, un vuelo normal. Nos dieron algo de dinero, le explicamos qué era y qué nos dijeron ellos. Sigan intentándolo, que nosotros también somos mojaditos, porque ya tenemos papeles.
Wow.
Nos dieron esa respuesta. ¿Qué pasa que? Bueno, reunimos algo de dinero ahí entre todos y pagamos, cuando llegamos al aeropuerto, pagamos 2 fletes para el Palacio de la Policía, pagamos un abogado y nos sacó.
O sea, que llegaron a Dominicana, quedaron presos, pero lo sacaron.
Nos sacaron de una vez. Bueno, la primera vez que yo llegué, no tuve ningún problema porque mi hermano era policía. Ya el jefe de él ya tenía conocimiento de que yo iba a llegar y ahí me recibió. Pero la segunda vez sí tuve que pagar.
¿Y cómo fue entonces la historia de que llegaste a Panamá, iniciaste este negocio?
Bueno, después de durar un tiempo en Dominicana, ya me puse a trabajar en mulas de ayudante. Y después de los 6 meses de que trabajé de ayudante, me hice mulero allá, camionero, como dicen allá. Bueno, ya después que mi vida cambió siendo mulero, ya se gana muy bien siendo mulero. Ya tenía ya otra expectativa de la vida. Bueno, mi hermano que estaba aquí en Panamá, me consiguió un visado acá y vine aquí a Panamá. Yo vine de visita. Aquí duré un tiempo aquí, como un mes, y me fui de nuevo a Dominicana, renuncié a mi trabajo Dominicana y regresé de nuevo. Ya de aquí, después de que regresé, empecé aquí a trabajar aquí mismo en la entrega cuando era rey, en un kiosquito chiquito, con mi hermano. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí empezamos a trabajar unidos, como siempre, como somos mi hermano y yo, siempre unidos. Fuimos creciendo poco a poco.
Él es el con el que divides el turno, él sí. Trabaja aquí en la mañana, ¿verdad?
Él trabaja de 5 de la mañana a 3 de la tarde, yo trabajo de 3 a 10. Sí, a pesar de que yo a las 2 de la mañana ya estoy en la calle buscando la mercancía. ¿Qué pasa? Que empezamos a trabajar unidos, siempre hicimos trabajando. Hubo mucho problemas con las autoridades por no tener los papeles, por esto. Hasta que seguimos luchando, hasta que pude hacer los papeles. Entonces después se me presentó la oportunidad que yo estaba esperando. Pero estaba indeciso, que fue la madre de mis hijos, que era dominicana española, estaban en Europa y le estaba yendo muy bien, y me llama. Dice, quiero que nos casemos después que estábamos separados para que nuestros hijos puedan venir aquí a Europa y puedan vivir aquí conmigo. Y yo le dije que no, porque yo pensé que era otra cosa. Pero consulté con un abogado y me dijo que sí, que si ellos y yo nos casábamos, mis hijos podían ir a Europa más rápido.
¿Dónde están tus hijos?
Estaban en Dominicana con la abuela. Estaban en Dominicana con la abuela. Entonces llamé a la que era mi suegra dominicana y le expliqué y me dijeron que sí, que eso era así, que era verdad. Bueno, me hizo un viaje a Dominicana, ella también se hizo un viaje de España a Dominicana, allá nos casamos, ella se regresó a España y yo me regresé aquí a Panamá. Antes del año, mis hijos se fueron. Y antes de cumplir como un año y dos meses ya me había salido el visado para ir para Europa. Me fui a Dominicana, en tres meses arreglé todo el papel allá, me dieron el visado de 90 días, me regresé de nuevo a Panamá, de nuevo a Dominicana y de nuevo a Europa.
¿Otro? ¿Y ya tú tenías visa europea?
Sí, tenías visa, no, tenías residencia ya europea.
Residencia europea.
Yo entré con residencia europea. Tan pronto tú llegas allá, tú entras con una visa, pero tan pronto llegas allá, que por el abogado te dan su residencia, porque yo soy casado con una española. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, me sentía que ese país era muy grande, que todo me quedaba muy grande para mí, yo sentía. El frío me estaba matando. El trabajo, no conseguía trabajo.
¿Cuántas semanas ya tenía allá?
Ya tenía ya dos meses, tres meses.
Y no conseguía
me
nada.
Me estaban manteniendo, había llevado algo de dinero. Pues había llevado algo de dinero de aquí de Panamá. Pero no conseguía trabajo, yo sentía que yo pasaba en la casa ya. Yo sentía, bueno, hasta que de ahí salí por ahí a tomar algo, a conocer gente, conocí una chica y ahí nos fuimos relacionando y conociendo. Bueno, y empezamos a salir la chica y yo le decía a ella, yo no tengo trabajo, yo no puedo tener chica, porque un hombre sin trabajo no puede tener, no te puede brindar ni que sea una soda. Le decía yo a ella, me dice, no, tranquilo, yo trabajo, hasta tú trabajes, bueno. Y ahí empezamos, bueno. Llegó el tiempo que yo empecé a regar currículo, hoja de vida por todos lados, y nadie me llamaba ni para preguntarme nada. Y entonces, ¿qué me dijo una amiga mía? Oye, ¿qué pasa? Tú eres bachiller. Aquí un bachiller no es nada. ¿Y quién no te ayuda? Tu color. ¿Qué pasa? Que cuando ven tu currículo, bachiller y negro, no te van a llamar. Entonces yo dije, ¿qué tú me recomiendas? Ponte a estudiar. Como tú tienes residencia en el ayuntamiento, dan curso gratis a la gente que tiene residencia. ¿Qué pasa? Fui a vivir los cursos. Ella me ayudó bastante ahí. Me hice el curso de seguridad de discoteca, por el puerto que yo tenía, como estaba en el gimnasio, y el curso de lo que es ambulancia de urgencia. Yo estudiaba 4 horas diarias.
Primeros auxilios.
Sí, todo eso. Estudiaba 4 horas diarias. Viajaba de Terraza, que era un pueblo, hasta Barcelona. Todos los días.
¿Cuántas horas?
En tren. 45 minutos. En tren. Y seguí estudiando. Y la gente, muchos dominicanos me ofrecían cosas ilegales para vender. Yo les decía, no, yo no soy de ahí. Yo voy a seguir estudiando. Y seguí estudiando hasta que me gradué. Saqué mis 2 títulos. Fui el segundo mejor del curso. Me puse para eso. Puse mi mente de nuevo. Y mi hijo me decía, Pau, ¿y usted de viejo estudiando después? Después de viejo. Yo le decía, hijo, nunca es tarde si uno quiere hacer la cosa. Estamos en un país ajeno, tenemos que echar para adelante. Bueno, me gradué, me dieron mi título. Fue como Dios. A la semana de yo tener mi título, conseguí un trabajo.
Ajo.
En una compañía de ambulancia Gara. Yo era supervisor de todas las áreas cerca a Terraza. Por todo lo carnet que tenía, por el estudio que había hecho. Entonces yo dije, sí vale la pena estudiar. Nunca es tarde si tú quieres. Y tu cuerpo aguanta, nunca es tarde.
Y en una semana conseguiste trabajo entonces.
Por vía de un amigo, de otro amigo. Que tengo muchos. Conseguí el trabajo. Cuando me entrevistaron, yo mostré todos los carnet que yo tenía, porque me especialicé. Yo duré 2 meses estudiando, especializándome en lo que es la ambulancia y todo lo que es la seguridad de discoteca. Cualquier seguridad de discoteca, ese curso lo da la policía, los mozos de cuadra. Tú no puedes tener antecedentes penales en ninguna parte del mundo. Tiene que estar limpio, totalmente. Y yo estaba limpio, no tenía antecedentes penales. Bueno, estudié, fui el segundo mejor del curso. Fallé por 2 preguntas que era en catalán, que había que contestarlas. Y yo no contesté una sola. Eran 3 en catalán y yo contesté una sola. Bueno, y entonces trabajaba el turno de noche, de amanecía en la ambulancia muy bien. Empecé ganando 1.500 euros en la ambulancia. Y cuando trabajaba en la discoteca me ganaba 80 o 90 por noche. En la discoteca los fines de semana.
¿Trabajabas en el día en la ambulancia y en la noche?
A veces no podía hacer las 2 cosas. A veces me tocaba el turno. Iba a la discoteca cuando yo podía.
Era como un extra.
Cuando estaba libre, más o menos. Y ahí seguí. ¿Qué tal? Y venía a Panamá, duraba 6 meses aquí, me iba, y así para poder cuidar la residencia, hasta que ahora soy internacional. Ahora tengo pasaporte europeo, puedo entrar a cualquier parte del mundo sin visa. Tengo 3 cédulas, la cédula de Dominicana, el DNI español y la cédula panameña.
La que con lo que ganaste allá pudiste conseguir tus papeles aquí en Panamá.
Sí, hice mi papel aquí en Panamá, legalmente, gracias a Dios. ya mi familia grandísima, tengo mi familia aquí en Panamá también, mi propio negocio con mi hermano, y siempre agradecido de todos los panameños que me abrieron la puerta aquí y los que me han apoyado. Me he visto aquí en el suelo y muchos panameños me han levantado, me han dado la mano amiga de corazón, y me he podido levantar. Gracias a Dios, no tengo plata, pero estoy trabajando y puedo dar una mejor vida a mi familia, ¿tú me entiendes? A mis hijos le puedo dar una mejor educación, gracias a Dios, y bueno, seguimos trabajando. Y aquí estamos, aquí estamos.
Daniel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia. Yo creo que a cualquiera puede motivarlo muchísimo decir que, hey, una persona pasó por tantos obstáculos, incluso el estar preso, uh-huh, y al día de hoy es empresario, tiene su propio negocio, y uno tan conocido como el tuyo aquí en Condado del Rey, que estoy seguro que así como conociste gente en Dominicana, en Puerto Rico, en España, aquí en Panamá también te has ganado a la gente.
Tengo más gente en Panamá que prácticamente que en Dominicana, pero todo esto fue motivo de la perseverancia, la sede de triunfar, la sede de echar para adelante, hacer la cosa bien, de darle a mis hijos un ejemplo, que estudiando y haciendo la cosa bien se puede. Sí se puede, sí se puede. Nunca es tarde si tú quieres hacer la cosa, si quieres estudiar. Buenas tardes, señora. Si tú quieres, tienes que sacar la fuerza de donde no hay. Ve para tú hacerlo. Porque el estudio tiene que ver, de todos lados tú vas, tienes que ir estudiado. Si tú no vas estudiado, tú vas siempre a hacer, no vas a ganar lo que tú quieres ganar.
Daniel, hermano, hermosa historia, tremenda historia de motivación. Les agradezco a todos los que llegaron hasta este punto del podcast. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias por habernos puesto en tus audífonos, en las bocinas del auto, en tu casa. De corazón, muchísimas gracias. Si te gustó este programa, compártelo a través de WhatsApp, en tus grupos de familia, a través del Instagram, de Facebook, para que ellos también se lleven esta valiosa historia. Se despide de todos ustedes su amigo de siempre, Eduardo Gaitán, en compañía de Daniel.
Chao.